En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 28 de abril de 2023, viernes de la tercera semana de Pascua y festividad de San Prudencio, patrón de todos los alaveses. Y vamos con lo más destacado en estos días al son de la retreta. Ya saben, un apunte inicial. Ya se ha desvelado, aquí en COPE lo han podido escuchar, las peregrinas toman el relevo de los benedictinos en el santuario de Estíbaliz. Estas 15 monjas desde el día 1, festividad de la patrona, desde el próximo lunes, se instalará la comunidad de estas religiosas, todas muy jóvenes, con mucho entusiasmo, mucha ilusión, para hacer que este jubileo, esta nueva etapa en el santuario de Estíbaliz, tras más de un siglo de presencia benedictina, pues esta nueva etapa sea una etapa que dé muchos frutos de acogida, de escucha, de celebraciones, de encuentros de todo tipo en el santuario de Estíbaliz. El obispo de Vitoria lo anunció esa semana pasada, así que escuchamos la reacción de don Juan Carlos Elizalde a esta nueva etapa, a esta nueva comunidad religiosa que se instala en el cerro a la vez de Nuestra Señora de Estíbaliz.
Estoy encantado por la llegada de las peregrinas eucarísticas a Estíbaliz. La verdad es que hemos pedido, por el amor de Dios, limosna, como por Dios Eros, durante muchos meses, y por fin el Señor los ha escuchado, y esta congregación tan joven, 15 religiosas, que serán el alma de Estíbaliz, que acogerán además a todos los peregrinos en el jubileo y después, niños jóvenes, mayores, no solamente con catequesis y conciertos, sino también con dinámicas, manualidades, será una verdadera comunidad de acogida. Entonces estamos muy contentos. Un capellán, también peregrino eucarístico, que les atenderá y que no viene solo, porque gracias a Dios viene con otro sacerdote, un diácono y dos seminaristas, que servirán a la parroquia de Santa María de los Ángeles de los Padres Dominicos. El 25 de junio despediremos con mucho dolor a los Padres Dominicos y efectivamente yo ya comuniqué a la comunidad que efectivamente serían los peregrinos eucarísticos los que tomarían el relevo. También el Consejo Pastoral está en ello y estamos en conversaciones para que la transición se haga maravillosamente, sin que se pierda nada del legado de los Padres Dominicos. Pero efectivamente es una buena noticia porque ante la sequía vocacional tan terrible y ante las terribles dificultades para que se pueda dar el relevo entre sacerdotes y religiosas, etcétera, pues esto es una buena noticia. Yo estoy muy, muy contento. Les vamos a acoger de corazón.
Bueno, pues estamos escuchando la retreta al santo patrón de Álava, la retreta a San Prudencio. Hoy, viernes 28 de abril, es un día marcado en el calendario de todos los alaveses. Muchos nos estarán escuchando, otros lo harán más tarde en el podcast de YouTube, porque hoy estarán celebrándolo en la campa. Y nos hemos secuestrado, nos hemos traído a los estudios de COPE a José Chopillanez, que es el párroco de la Basílica de Armentia, para que nos dé pinceladas sobre quién fue este santo que hoy celebramos con tanta alegría, con tanta armonía y con buena unión. José Chu, buenos días, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Cómo ha ido la mañana?
Buah, mucho jaleo, gente, misa, de las 9 a las 8 de la mañana ya estaba la basílica abierta y bueno, gente entrando constantemente. Luego a las 11 hemos tenido la misa con la cofradía, las instituciones y el obispo y... Y esto sigue, con este tiempo tan estupendo, además, pues ya me dirás tú.
Qué bien. ¿Qué queda de religioso en el día, de acto religioso?
A las 7 de la tarde tenemos la última misa de hoy.
7 de la tarde.
Sí, conviviendo vale. Con cantidad de gente que sigue entrando y entrando.
Porque la basílica va a estar abierta todo el día.
El año pasado era el primero, después de la pandemia, y yo no me quedé hasta la última hora, se quedó aquí en el pueblo cerrando a las 10:30 de la noche.
Bueno. Pues está...
Entraban los últimos.
Bueno, una pasada. O sea, se cuentan por miles los alaveses.
Yo creo que sí.
Qué bien, qué bonito, qué emocionante.
A mí me parece que es muy bonito.
Qué bonito. Bueno, vamos al lío, porque tenemos mucho tiempo para hablar tranquilamente, pero los oyentes querrán saber quién fue San Prudencio. Tú, que has escrito además un libro, un folleto de 20 páginas, que pueden hoy, en este día de hoy, todas las personas que están acudiendo a la Basílica pueden recoger un ejemplar gratuitamente en la puerta de la entrada.
Efectivamente.
Ahí narras un poquito...
Puede ser que se acaben los que voy poniendo, porque estoy poniendo constantemente, pero vamos,
pues si no,
esa
la,
es la idea.
Si no, la librería diocesana.
Si no, la librería diocesana.
En Vicente del Cochea, número 5, ahí durante estos días se pueden hacer con un ejemplar, que la verdad que quienes lo hemos leído... Está tratado con mucho cariño, con humor, un poquito de humor también. Y bueno, y acerca la figura de San Prudencio, pero nos lo va a contar Josechu hoy. Josechu, ¿quién fue San Prudencio?
San Prudencio es un hombre que nació en Armentia. En la Edad Media es una época de cambio después del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba empezando a fracturarse y entonces había mucho interés por... preguntas religiosas, sentido de la vida, sentido de la cultura. Y empezó a tener fuerza e importancia la gente que se retiraba a cuevas a meditar, a rezar, a leer el Evangelio. Entonces, San Prudencio iba buscando un poquito de esto y se encontró con otro hombre, Saturio, San Saturio, uh-huh. en las orillas del Duero, cerca de Soria. Y ahí estuvo con él, pues, viviendo, aprendiendo... descubriendo 7 años.
¿Tenemos escritos de San Prudencio?
No.
No hay nada escrito.
No hay nada escrito.
Todo es oral.
Todo es oral. Hay actas escritas sobre él, pero escritos suyos, como puede haber, yo que sé, de San Agustín, o, no hay.
¿Y para escribir tu libro, en qué te has basado? Porque si es oral, tendrás que haber tenido alguna referencia, alguna fuente. ¿Cuáles han sido tus fuentes para este folleto que has editado?
Había, cuando yo llegué a la parroquia, había 2 libros que me llamaron la atención. Bueno, había un librito pequeño, de los años 40 y tantos, uh-huh. escrito por, esto lo tengo por aquí, por Marigorta.
José Martínez de Marigorta.
En 49, uh-huh. encontré cajas y cajas y cajas y
de libros
amontonadas, y dije, bueno, pues lo voy a poner, que la gente también pues pueda conocer un poquito. Uh-huh. Pero por otra parte me encontré unos folios, unas cuartillas mecanografiadas.
También del año...
Un único ejemplar. ¿Eh? Sin encuadernar ni nada.
Qué curioso.
Con otra versión, con un lenguaje más cercano, más literario. Uh-huh. Escrito por un sacerdote también de Vitoria, Urbina, José Antonio Urbina.
Antonio Urbina.
Uh-huh. Pues con su afición a la literatura, y como profesor de literatura que era, supo darle un toque más especial. Y luego, consultando alguna cosa más, se me ocurrió escribirlo con lenguaje actual, de una manera poco gráfica, un poco... pues que no
amena.
Se ha pesado, ¿no?
Amena. ¿Y qué cuentas en ese libro? ¿Qué pinceladas das a la vida de San Prudencio?
Bueno, cuento un poquito pues cómo fue su vida en los momentos más fundamentales... Y luego cómo se recogió, cómo pasó a celebrarse como fiesta en Álava. Uh-huh. Cómo fue reconocido como patrón, cómo fue reconocido por diputación y sugerido para que fuera patrono de la diócesis y de la provincia.
Cuéntanos eso, por favor, que sí que nos interesa, porque la verdad que queremos saber desde cuándo es patrón de Vitoria y las Juntas Generales, pues también desde cuándo lo nombró.
Mira, en la Iglesia consideramos que cuando una fiesta es importante, se aplica una frase que es fiesta de precepto, uh-huh. obligación de ir misa. Ya sabemos que lo de la religión, pues no tiene mucho, tanto sentido como antes, ¿no? Uh-huh. Se consideraba fiesta de precepto ya el 4 de febrero de 1483, siglo XV.
Desde entonces.
Y... se celebraba ya en todo el obispado de Calahorra, donde pertenecía la
diócesis de Vitoria,
desde 1410.
En toda la jurisprudencia, en todo el territorio de Calahorra.
En toda la diócesis de Calahorra.
Qué bueno.
A la que ahora pertenecía, lo que ahora es Álava. Uh-huh. Que antes había sido diócesis de Armentia.
Ajá. Uh-huh. Qué fuerte.
Y que después fue diócesis de Vitoria.
Sí, sí, sí.
y que después de diócesis de Vitoria ha pasado a ser diócesis de Vitoria, de Bilbao y de San Sebastián.
Y luego otra vez, luego la segregación.
Eso es.
Y
luego diputación, perdona que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
En 1463, perdón, al revés, en 1643, las juntas generales en noviembre ya pidieron que San Prudencio fuera patrono de la provincia.
Las Juntas Generales en el siglo XVII ya pide oficialmente que sea patrón. Oye, qué interesante.
Y la Santa Sede lo reconoce en 1698. Finales del siglo XVII, ya la Santa Sede reconoce a San Prudencio como patrono de Álava.
O sea, que nuestro patrón es centenario.
Sí, como fiesta, sí, desde luego.
Qué interesante. Oye, ¿y es patrón solo de Vitoria o es patrón de Álava o es patrón de más tierras? Al haber sido de Calahorra, ¿se celebra San Prudencio en más sitios?
Yo creo que sí, en Calahorra también. En Soria también se tiene veneración.
En Soria.
Porque estuvo allí con Saturio.
Uh-huh.
En Calahorra, por supuesto, en Tarazona.
Uh-huh. Qué curioso. José Chu, nos has contado un poquito de San Prudencio, de cuándo nació, de su contexto histórico, de San Saturio. ¿Qué es lo que define? A todos los santos hay algo que le define. ¿Qué define a San Prudencio?
Este tiene un sobrenombre que es el Ángel de la Paz. Es lo que más ha destacado de su vida. En los últimos momentos, cuando estaba de obispo en Tarazona, pues la diócesis vecina, Burgo de Osma, había un conflicto grande. Unos dicen que entre el clero y el pueblo. Otros dicen que entre el clero y el obispo. Y como nuestro San Prudencio tenía fama de ser un hombre mediador y pacificador, hombre, pues una fama de gente buena, de hombre bueno, pues se le llamó para poder mediar en ese conflicto. Y parece que lo hizo bien porque efectivamente pues se llegó a un entendimiento.
Y se le quedó como ese apelativo.
Y se le quedó como ese apelativo de Ángel de la Paz. Parece que cuando ella volvía otra vez a la diócesis, se puso enfermo y murió. Entonces justo fue lo último que hizo y lo que le ha quedado como fama, ¿no? Que yo creo que es algo muy actual, porque fíjate si ahora hay conflictos nacionales, internacionales, en la familia, con
eso
lo mismo, con
eso te ¿Qué necesario es el ejemplo de San Prudencio?
Yo creo que sí. Porque más allá de las actitudes religiosas, que puede haber gente que no tiene, pero el ser mediador, el ser pacificador, el buscar lo que nos une más que lo que nos separa, lo que une, a mí me cuesta mucho hacerlo, ya me gustaría, pero yo creo que sigue siendo muy actual, muy actual.
Bueno, pues que el ejemplo de San Prudencio siga con nosotros. Y vamos un poquito más a la actualidad, José Chu, porque ahora la tradición no solo se queda en acudir a misa, ese día de precepto. La tradición, pues, de San Prudencio va ligada a los caracoles, va ligada a una tamborrada, a la retreta. Cuéntanos un poquito por qué ahora se celebra también, además de las misas, la veneración al santo, el beso a sus restos óseos, ¿no? A las reliquias. No.
Antes se hacía, ahora después de la pandemia lo de besar y tal.
Ah, solamente una reverencia.
Se expone en la misa de 11, que es,
ajá,
la misa donde están las instituciones,
ajá,
pero luego ya no se pone, se bueno, retira. Pero todo eso que me cuentas,
sí,
fíjate, es muy curioso porque está buscando en internet, que es un poco lo que tenemos más a mano, ¿no?
Uh-huh.
Y, hombre, cuando encuentras 4 o 5 informaciones en lugares diferentes que van en la misma dirección, pues más o menos pueden ser creíbles, ¿no? Pero claro, me he encontrado un par de ellas y cada uno dice una cosa distinta. Entonces, como se suele decir, vete tú a saber, ¿no? De los caracoles dicen, por ejemplo, que eran muy malos para las hortalizas, para las huertas.
Sí, claro, se lo comen.
Y que los agricultores pensaron que había que acabar con ellos. Entonces decimos, no los comemos.
Viva.
Suena un poco a chiste, pero
sí, no, pero es creíble.
Es creíble.
¿Sí?
Otra explicación dice que, hombre, pues al ser una fiesta importante, se hacía un tipo de comida diferente a la habitual. Y el caracol es una comida a la que todo el mundo tiene acceso.
Ajá.
No hace falta tener mucho dinero. No hay distinción de economía ni de riquezas. No hay que hacer más que salir al campo un día que llueve, que en abril
Es muy...
Hasta ahora, era muy habitual.
Sí, sí.
Pasa lo mismo con el perrechico,
¿sí?
Que es la seta de primavera. Sí. ¿Cuándo sale? Pues entre marzo, finales, abril, mayo.
Lo que pasa es que ahora hemos corrompido incluso eso, porque ya los caracoles carísimos, el perrechico, mejor ni preguntar cómo estará.
Claro.
Entonces, antiguamente a lo mejor sí que era una comida muy popular, pero ahora ya se está convirtiendo en una comida casi exclusiva de lujo.
Pero fíjate, dicen que el besugo también era una comida de pobres.
Joder, ¿cómo han cambiado las cosas?
Dicen que las angulas eran comida de pobres.
Pues ¿cómo cambia? José Cho, ¿y la tamborrada, la retreta, por qué?
La retreta parece que recuerda que en los días de fiesta en la Edad Media se tocaban los tambores para avisar que se cerraban las puertas de la ciudad.
Ah.
Si te quedabas fuera...
Fuera.
Fuera. Había que esperar al día siguiente que abrieran las puertas.
Mía.
Y la tamborrada no lo tengo tan claro. La primera fue en 1975, o sea que es una tradición reciente. Al año siguiente no se hizo, porque habían ocurrido los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria, en una iglesia, en la salida de la iglesia, como sabemos.
Uh-huh.
Y luego se volvió a retomar. Parece que hay bastantes reminiscencias o recuerdos con la tamborrada de San Sebastián. De hecho, los primeros trajes fueron cedidos por ellos. Luego ahí entraron también las sociedades gastronómicas,
sí,
el traje típico de cocinero, sí, de tal, ¿no?
Recuerda la tamborrada de Donosti, claro.
Es un poco parecido, sí.
¿Y la letra? ¿Sabemos algo de la letra de esa retreta, del por qué...? Es una letra muy bonita, ¿no? San Prudencio, nuestro patrón, en armonía y buena unión. No sabemos el origen.
No vamos a pensar, ¿no?
Pues
no,
el próximo año, si
pero
Dios quiere...
puede ser un tema interesante,
el
sí.
El próximo año, si Dios quiere, te tendremos aquí también para, como todos los años, para que el párroco...
Ojalá.
...nos cuente, sobre sí.
Ojalá, sí.
Sobre sí. José Chu, nos quedan 20 segundos. Una pregunta que te quiero hacer, porque siempre tengo curiosidad, porque eres tienes el privilegio de ser párroco de Armentia. ¿Cómo vive el párroco de Armentia los días previos, el día de hoy, 28? ¿Cómo lo vive el párroco?
Pues, por una parte, muy nervioso, porque aquí todo el mundo quiere estar con él y atenderle y tal, y falta esto y ahora no sé qué. Y por otra parte, muy contento, porque veo que la gente disfruta.
Qué bien.
Me encanta que la gente se tire por los campas a merendar, a tumbarse. Y luego me da oportunidad de saludar a mucha gente que viene al mente y me conoce y hace tiempo que no veo. Y a gente del pueblo que, pues, por otras razones no suelo ver tanto. Y es un momento de encuentro muy especial, muy entrañable.
Qué bueno.
Muy entrañable.
Qué bueno. Acabarás agotado, dormirás fenomenal.
Agotado.
Qué agotado. Bien. Bueno, pues esta noche a dormir.
Y con déficit de sueño, pero para eso son las fiestas.
Exactamente.
Si no, de allí.
Exactamente. Pues José Chopellaniz, párroco de Armentia, párroco de San Prudencio de Armentia, muchísimas gracias por habernos acercado en este día tan importante de San Prudencio al santo patrón de Álava.
¿Es cómo?
Bueno.
¿Dónde pasa?
¿Dónde pasa, Verdín?
¡Agur!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este mes de abril, el Papa Francisco nos pide que recemos y trabajemos por una cultura de la no violencia. Hoy, especialmente en el Día de San Prudencio, Ángel de la Paz, que es mediador, que es ejemplo de pacificación y de encuentro, de la cultura del encuentro, queremos también hacer hincapié en este mensaje de Santo Padre que escuchamos a continuación.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. La primera recomendación es Caminos para tomar una decisión y su autor, el jesuita Jean Maher. El libro nos proporciona una ventana para asomarnos a una espiritualidad que reconoce la presencia de Dios por medio de nuestros sentimientos, deseos y acciones. A lo largo de 10 capítulos, el autor muestra cómo las intuiciones de San Ignacio pueden ayudarnos hoy a encontrar a Dios y a tomar buenas decisiones en la vida diaria. El segundo libro es de Ansel Grün y su título, Lo que nos hace bien en el día a día, abordar cada día con nueva energía. Este es el hilo conductor que propone el autor para evitar el estrés. Nos sentimos estresados por cosas aparentemente inevitables, pero podemos contrarrestarlas. La fuente nueva de energía se halla en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para acceder a esa fuente? Pues el autor muestra modos muy concretos en cada capítulo, con un rito final. Todo puede volverse más sencillo en la familia, en el trabajo y en las relaciones, y por supuesto, también en lo concerniente a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y el tercer libro es El miedo como don. El Papa Francisco dialoga con Salvo Noé. En el libro descubriremos cómo afrontar la ansiedad y potenciar la alegría de vivir, y es que los dos grandes motores de nuestra vida son el miedo y el amor. El miedo nos protege, el amor crea y desarrolla nuestra vida. Este libro es un viaje hacia nuestra libertad, y para llegar allí necesitamos encontrarnos también con las dificultades de la vida, y desde ahí descubriremos lo mejor de nosotros mismos. El miedo puede ser un regalo, porque detrás de cada uno se esconden nuestras cualidades, nuestro deseo de libertad y nuestro coraje para vivir. Y os dejo esta frase del Papa: la cercanía con las personas, el poder confrontarse y hacer cosas juntos, es el verdadero antídoto contra el miedo. Un saludo y hasta el próximo día.
Siempre toda la actualidad de nuestra iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16litera.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la iglesia de Vitoria y también, por supuesto, de los próximos actos en torno no solo a la festividad de Estíbaliz, sino también al jubileo, al año jubilar que el Papa Francisco nos ha concedido a la diócesis por los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de Estíbaliz. En la página web, en nuestras redes sociales, tienen toda esa información actualizada para que no se pierdan nada de la agenda. Que pasen un feliz día de San Prudencio, un buen fin de semana y feliz Pascua. ¡Agur!